La cosa es que para mañana el tiempo, ¿sí? Se pronostica para Okinawa sol en Okinawa, con una temperatura máxima de 30 grados allá en la isla, 30, 31 por allí.
Ya. Yeah.
Sol, ni una sola nube, ¿eh? Ajá, por allí. Yeah. En Nishi-Nihon el clima estará parcialmente nublado con lluvias repentinas. No va a llover muy fuerte, pero sí en algunos puntos va a llover un poquito, ¿sí? Ajá, ajá. En Higashi-Nihon estará nublado hasta el mediodía y luego va a caer lluvia con vientos fuertes. Mm. O sea, eso indica que ya se acerca el tifón.
Claro,
¿no?
ya se está acercando el tifón, ¿cierto?
Así es. Mm. Y en la parte de Hokkaido y al norte de Tohoku, el pronóstico es de lluvia. Las temperaturas van a ser, en Kagoshima, por ejemplo, 24 mínimo y 32 temperatura máxima. Ajá. Mientras que en Tokio la temperatura más alta será 29 grados. Uh-huh. En Sapporo llegará a 22.
Oh, perfecto.
Está bien, no hace mucho frío.
Digo, perfecto,
¿no?
Gracias por la información. No, es que
no hace mucho frío todavía, nah. Felizmente.
Atención. Con el tifón número 16, yeah. Le seguimos la pista aquí a cada momento. Es más, ya dejé la ventana de la información satelital de la agencia meteorológica para ver las actualizaciones en vivo de cómo va avanzando el tifón, y así lo vamos viendo. Sigue grande, inmenso, extremadamente fuerte. Ha seguido esa dirección con trayectorias al norte, cuando ahora se encuentra al sur del mar Pacífico en Japón. Uh-huh. Se espera que mantenga ese poder hasta el día 1 de octubre, cuando se acerque a las islas de Izu. La alerta viernes para las islas de Izu, uh-huh. Y mira, tú son más que un titular y que el titular te parezca duro, porque se esperan tormentas, uh-huh, tremendas, porque en ese instante, a esa altura, más o menos, el tifón va a desarrollar su mayor fuerza,
sí,
que va a provocar olas quizá de 11 metros.
Wow.
Entonces, la expansión de todo ese poder no solo es para las islas de Izu, que están frente a Kanto, que no es que esté al frente también, sino, bueno,
pero están ahí.
Pero ¿qué pasa? En ese instante,
¿ya?
La expansión del tifón, de las tormentas, va a tener 420 kilómetros, o sea, agarra Tokio más allá con absoluta facilidad.
Ya.
Y también va a influir sobre Tokai, va a influir sobre Tohoku, que a Tohoku recién le quedará el día siguiente. Uh-huh. En fin, casi una gran zona de la región de Kanto y Tokai van a sentir eso. Ahora, las oleadas, Nancy, van a pedir eso, la cola,
cierto.
Para adelante lo que nos toca, pero la cola va a afectar a olas, mira tú, hasta en Okinawa.
Mira, ve.
¿No?
Claro, y lo que decían desde la mañana las autoridades de la agencia meteorológica es que hay que tener mucho cuidado a la gente que vive en las islas de Izu, por ejemplo. Ese viento que viene con el tifón te puede volcar un camión.
¿Ya lo dijeron?
Sí, ya lo dijeron en la mañana.
Yo te digo por qué.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque ahora mismo,
ajá,
para que ustedes se hagan una idea, ahora mismo está en alta mar, y como digo, menos mal que desarrollando esas fuertes ráfagas en alta mar, 252 kilómetros por hora.
Caramba.
De potencia de una, uh-huh, ráfaga, o sea, el máximo. ¡Puah! Suficiente con un golpe para que te levante. Eso y un poquito menos, vas un poquito menos, quizás entre 216 y un poco más, uh-huh, es lo que va a afectar Izu.
O sea, en Kanto sería que estaría llegando más o menos el viernes por la mañana, ¿no?
Por ahí.
Por allí.
También, las ráfagas de viento para Kanto van a ser parecidas.
Eso es lo que yo estoy pensando, porque justo hablábamos hoy día en el bar, a mí el viernes me toca ir en la mañana a trabajar. Entonces yo digo, ¿tendré que ir con mi ancla o qué?
Claro, tienes que tomar las previsiones porque...
Y tengo que ir más temprano porque me imagino que los trenes van a parar, ¿no?
Vamos a ver.
De repente puede ser,
sí, cierto. Sí.
Hay que tomar las precauciones, ya saben, cierren sus ventanas si tienen las puertas esas metálicas, a cerrarlas, y si no las tienen, pues colocarle esas tape, esas cintas en forma de cruz a las ventanas por si acaso.
Eso literalmente te lo digo, Nancy, de dejar libre al gato, no lo haga. No, es verdad, así ocurre. No deje libre el gato.
Si vives cerca del mar, lo mejor es que no solamente coloques allí las cintas, el tape, ¿sí? Mm. Sino que también si tienes cartón, por ejemplo, puedes colocarlas en las ventanas y así, pues, amortigua un poco más el viento que va a pasar por tu casa.
Así. Mm. El asunto que también le da más poder y peligro a este tifón es que avanza muy lentito, 15 kilómetros por hora.
Cierto.
Porque nosotros la media, bueno, de los tifones esos son 20 kilómetros, uh-huh, hay un cachito más. Cuando tú ves que el tifón agarra 25, dile bye bye, vete ya, ¿no?
Cierto.
Ya está fuera ya.
Lo que sí, la gente se está preparando, ya he visto que la gente haciendo compras para no salir el día de mañana ni pasado mañana, sobre todo la gente que tiene bebés chiquitos, porque claro, ya te dicen, en épocas, hoy en días que hay tifón, solamente tienes que salir si es que te toca de ir a trabajar, por favor, porque si por no, favor, sí. Quédate en casa y entonces ya desde hoy la gente se está haciendo sus compras.
Perfecto. Sí, bien, ahora tenemos en el plano político.
¡Oh, sí!
Plano político, ya
oye,
tenemos...
qué rápido fue, ¿no?
Sí, violento, violento. Ajá. Yo estaba mirando ahí, siguiendo las votaciones, bastante rápido. Ahí está, tranquilo.
Sí.
Todo muy tranquilo.
Ya.
El exministro de Relaciones Exteriores de Japón, don Fumio Kishida, de 64 años, nacido en Hiroshima, ha sido elegido como presidente del gobernante Partido Liberal Democrático, el PLD, lo que le convierte ya en el primer ministro de Japón, ¿no? En reemplazo del renunciante Yoshihide Suga. Ahora, el señor Kishida va a ser ungido como primer ministro en una sesión plenaria que está programada en el Parlamento para la mañana del 4 de octubre.
Lunes.
Este lunes.
Ya.
O sea, se va el tifón y viene el nuevo gobierno. Así está la cosa.
Otro tifón. Ahora sí.
La votación fácil en la segunda vuelta para Kishida. En la primera me llamó la atención. Yo dije, aquí Kono la puede hacer. Pero como ya teníamos una alerta desde un día antes, habíamos publicado una encuesta de cómo se iba a comportar si llegaban a una segunda vuelta.
Ya.
Pues eso ocurrió tal cual. En la segunda vuelta hubo más peso de los miembros del Parlamento, del PLD,
sí,
que mantuvieron su cantidad de votos, 382 votos.
Ya.
Ahora, las bases no mantenían sus 382 votos de la primera vuelta, sino que se reducía a 47 votos, que era, es decir, un voto por cada prefectura.
Ay,
entonces, allí fue el Waterloo de Kono que tenía más apoyo de las bases, frente al mayor apoyo de Kishida dentro del Parlamento. De esta manera, pero imagínate tú, solo para decirte una cosa, de las 47 prefecturas, solo 8 votaron por Kishida.
¿Solo 8?
De las 47, solo por Kishida.
Ya.
A Kishida le dio fuerza ese apoyo, pues, magnífico que tiene en el Parlamento. Al final de cuentas acabó, pues, con una cómoda victoria para Kishida,
¿no?
Que se unge, claro, se unge como el próximo primer ministro de Japón. Para quienes ya lo quieran conocer en detalle, pueden entrar ahí también a la página de International Press. Hemos colocado un perfil de él, pero le damos en adelanto. El hombre, por ejemplo, es bastante conservador, un político tranquilo. Hay una definición en el diario económico Nikkei, que él dice, bueno, no ha tenido grandes fracasos, pero tampoco grandes éxitos. Es lo que le coloca también en el rango de los ministros de los que no se puede esperar grandes cambios. Sin embargo, leyendo un poco más en su pensamiento político, es un primer ministro, por ejemplo, que quiere que el PLD, el partido de gobierno, se aleje de ese neoliberalismo extremo.
Ya.
O sea, él no quiere que sea así, al contrario. Dice que hay que preocuparnos mucho más de la gente. Hay que apoyar mucho más la economía del hombre de la calle. Apoyarles a los padres de familia para que eduquen mejor a sus hijos, para que no falte el dinero. Y en ese sentido, apoya también el aumento de los salarios y de las compensaciones para los trabajadores. Es interesante, ¿no? O sea, mira, lo pintan un poquito tranquilo, pero a mí me pareció bastante positiva esa posición. Respecto al tema exterior, también digo, te aseguro que es esto. Salvo que dijo que no está de acuerdo en que compremos, que Japón compremos, en que Japón compre un submarino nuclear para apoyar a los americanos.
Ya.
Si tantos submarinos tienen nucleares los americanos, pues que pongan los suyos, ya pondremos nosotros los nuestros. Ha dicho él, ¿por qué? Porque Japón tiene un compromiso constitucional de no desarrollar armamento con tecnología nuclear. Lo dijo claramente, ¿cierto? No obstante, está a favor de desarrollar una capacidad de defensa de Japón capaz de enviar misiles hasta las bases de los misiles enemigos.
Y es que ya están llegando para acá, también.
La cantidad, Nancy, de artículos que hay ahora sobre geopolítica y sobre preparación de guerra para el futuro es impresionante. ¿No? A veces los inmigrantes aquí vivimos en nuestro cajoncito ahí, muy cerrados, el trabajo y nada más. Pero tú lees eso, después de eso digo, caray, ¿a dónde me escapo?
Sodan, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está muy, muy, muy quemado. Está picante el asunto. Bueno, así están las cosas, Nancy. La otra noticia tiene que ver con una información también aparecida hoy en International Press acerca de la vacuna para los ilegales.
¿Cómo va eso,
Ya habíamos comentado el tema con el doctor Raúl Ortega ayer. Hoy día se ratifica el asunto. Un poco más, por supuesto, documentado. El gobierno japonés no ha implementado ningún protocolo para vacunar contra el coronavirus a los extranjeros ilegales, salvo una disposición de vacunas para aquellas personas que tienen carijomen. Carijomen es la libertad condicional que se le da a los inmigrantes que se han entregado o han sido detenidos.
Cierto.
O sea, porque hay diferencias. Los ilegales son los que están afuera. Claro. Los que están dentro son detenidos. Sino que Japón lo muestra ahí como si fuera esto, ya estamos con ese asunto. No, señor. Hay 82.000 ilegales en la calle sin vacuna.
Cierto.
Y esta disposición que han dado para vacunar a las personas que tienen carijomen, libertad condicional, solo alcanza a 3.300 y poco, por ahí.
Sí, la verdad que sí. Mira, ya tenemos casi 2 años con lo del coronavirus y la gente sigue por las calles, o sea, las personas que no tienen papeles, documentos, pero igual son personas, se pueden contagiar, también pueden contagiar a otras personas y yo creo que se merecen, ¿no?
Hoy día hablaba con uno de ellos, un indocumentado peruano que está aquí y me dice, no quiero morir, señor. Me lo dijo así. Quiero vacunarme, no quiero morir, quiero vacunarme. Yo conozco mucha gente que no quiere vacunarse, que me dé su vacuna. Caray. Otro también, este es de Guma, otro, a ver con otro de Ibaraki, que también me dice lo mismo, yo me quiero vacunar, me dice, ¿no?
Sí, ¿no?
Hay un amigo que no quiere vacunarse, me dice, ¿y qué tal si yo voy por él? Y me digo, no compliques las cosas más de las que
es cierto,
están.
Cierto, en realidad eso no se puede, porque, debe hacer.
Claro, al final eso es punible, vas a acabar, él y tú y tu amigo van a acabar peor que haberse no haberse vacunado.
Cierto.
¿No? De lo que se trata aquí es de decirle claramente a Japón que hay una disposición de mucha gente que quiere vacunarse,
claro,
que no quiere contagiar a otros, por supuesto, ¿no es cierto?
Así es.
Nos hemos enterado también que, por ejemplo, gobiernos locales como el de Ota en Gunma ya han mostrado disposición de querer vacunar a los ilegales. Y bueno, positivo.
Bueno, sí quieren.
Sí quieren.
Pero todavía no pueden.
No pueden porque, claro, hay el peso este de la ley de inmigración.
Cierto, necesitan las vacunas, ¿no? La cantidad de vacunas.
Y también deben justificar, no pueden colocarlas así por así, ¿no? Entonces, eso es como manejar dinero del Estado. Si fallas y haces mal uso de las vacunas, puedes ser sujeto de una denuncia penal. Entonces, todo eso es bastante delicado.
Cierto.
Entonces, hay que decirle a las autoridades que los indocumentados en Japón, 82.000, la mayoría de ellos asiáticos,
son seres humanos y no solamente números.
Exactamente, y quieren vacunarse.
Así es.
Sabemos de buena fuente que algunos consulados y embajadas sudamericanas están trabajando ya para tratar de convencer a la autoridad japonesa que tienen que vacunar a su gente. A su gente, quiero decir, a los indocumentados que también son su gente, pues están trabajando para ellos, ¿no?
Cierto.
Por favor.
Ajá.
Vamos a ver cómo acaba eso. Bien, Nancy, así estamos las cosas.
Ojalá que sí, ojalá que pronto.
Bien, te doy datos que llegan a nuestra mesa de redacción hasta las 18 horas, ha sido esto, con datos del Ministerio de Salud y de los gobiernos locales que nos reportan 1.986 casos de coronavirus para hoy, en total, en todo Japón. Por prefecturas, 267 casos en Tokio. Ha subido Osaka. ¿Qué pasa en Osaka?
Cierto, me asombré el día de hoy.
398 infectados en Osaka. Kanagawa está con 130 casos. Saitama, 153. Aichi, 155. Chiba, 78. Y Hyogo, 119 infectados. 48 personas han fallecido hoy. De ellas, 17 en Tokio, 10 en Osaka. Y varios casos mortales en Kyoto, Kanagawa, Mie, Chiba, Aichi, Hyogo, Saitama, Nara, entre otras prefecturas. 998 personas, atención con este dato, 998 personas están graves y siempre nos preguntamos lo de siempre. Bajó el número de graves en 64.
¿Cuántos muertos hay hoy día?
48.
Ay, caramba.
Pues bien. Ahora, pues bien, es la primera vez en meses que se baja de los 1000, de la línea de 1000 las personas graves.
Así es.
Pero con la duda siempre de que esta reducción sea a costa de las personas fallecidas. Super Tokyo Radio, siempre en tu corazón.